Bueno, y venimos hablando de este libro desde que arrancó el programa. Es más, desde el pase entre Bandeja y La Mañana, el último libro de Fernando Butazzoni, narrador, ensayista, periodista, guionista cinematográfico, expresidente del Sodre.
Hombre de radio también.
Hombre de radio.
Compartir programas y todo.
Claro, claro que sí. Bueno, hombre de diarios también. Sí. Larga, larga trayectoria. Fernando Butazzoni, quien nos acompaña esta mañana en vivo en estudios para hablar sobre una historia americana que es su último trabajo que acaba de publicar Alfaguara y que ha sido responsable de que estemos bastante dormidos esta mañana por su la apasionante lectura del libro, ¿no?
Que fue puesta a la venta ayer. Buenos días, Fernando, gracias
Bienvenido.
Por estar con nosotros.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es realmente un gustazo siempre estar aquí.
Bueno, contale un poquito a la gente lo básico, para empezar así, de qué se trata este libro, que aparece como una novela, ¿no? Narrativa, pero hay una investigación muy fuerte. O sea, en realidad todo es real, valga la redundancia.
Sí, bueno, el libro cuenta detalladamente, diría yo, un episodio que ocurrió en el Uruguay hace medio siglo prácticamente, en el año 1970, que duró 10 días exactamente, que empieza cuando secuestran a un funcionario de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, en Montevideo, los Tupamaros, y culmina ese episodio cuando ese funcionario de Estados Unidos, 10 días después, es asesinado de 3 balazos por sus secuestradores. El libro lo que hace es, reconstruir ese episodio en sus múltiples vericuetos, ¿no? Porque realmente fue un hecho que es curioso que no se haya, detenido más la gente en eso, porque es un episodio que verdaderamente conmovió al mundo. Es decir, el mundo estuvo en vilo durante esos 10 días, porque además era un personaje muy particular, con una historia privada y de familia muy particular. Entonces hubo todo un clima mundial. Uruguay estuvo en el centro de las noticias durante esos días. Y bueno, yo lo que me propuse fue reconstruir esa historia y contarla, porque me parece que es muy interesante desde el punto de vista narrativo, literario, como material para trabajar. Y también porque hace a nuestra historia, ¿verdad? A nuestra vida.
Claro. A buena parte de los uruguayos que vivieron aquellos años le decía Mitrione y te decían torturador.
Sí.
2 puntos, torturador.
Sí, pero sobre todo después, ¿no? Porque según muestra Fernando en el libro, al principio ni siquiera la gente del MLN sabía bien por qué lo había secuestrado.
No, claro, ni nadie lo conocía. Digo después bueno, de muerte, claro. y de todos los actos de propaganda hechos alrededor de lo que fue el secuestro y ejecución.
Es curioso porque si uno se pone a repasar cuidadosamente, por ejemplo, los interrogatorios a los que fue sometido Mitrione por el MLN, de las preguntas de sus interrogadores, surge la escasísima información que tenía el MLN, que tenían los Tupamaros, no solo sobre Mitrione, sobre la policía uruguaya, sobre los vínculos entre Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos y la policía uruguaya. Era una nebulosa, digamos. Sabían algunas cosas genéricas y en realidad a Mitrione lo secuestran para, primero como un golpe de propaganda armada, política, del MLN, y segundo para negociar. Es decir, el objetivo era negociar un canje por Tupamaros que estaban presos en ese momento.
Sí, un canje insólito, tú lo describís con lujo de detalles, ese viaje que harían más de un centenar de Tupamaros al África, cómo se llega a la elección e incluso al acuerdo de a dónde ir.
Eso está documentado. Pero bueno, es parte de la historia, ¿no? De la historia casi, diría yo, que eso es lo que a mí me llama más la atención, casi desconocida, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ir a un corte, Fernando, Mauricio, y después podemos seguir incluso hablando de lo que planteaba Mauricio, porque aparentemente ese canje estuvo en algún momento cerca de hacerse.
Casi, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para empezar, el presidente de Argelia, que en aquel momento era Ouari Boumediene, había dispuesto todo para que fueran recibidos. Y varios tupamaros que estaban presos en la cárcel de Punta Carretas me contaron que tenían los petates prontos. Es decir, que en esos días en los que se comenzó esa especie de jugada de mano de póker entre el gobierno y la guerrilla, la posibilidad del canje estuvo arriba de la mesa.
Y otros países lo habían hecho, la guerrilla brasileña lo había hecho.
Poquito tiempo antes.
Con Estados Unidos, ¿no? Claro. En aquel momento también estaba secuestrado el cónsul de Brasil, Díaz Gomide, por lo cual, bueno, vos lo mostrás en el libro, había unas presiones tremendas sobre el gobierno de Pacheco, tanto de Brasil como de Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de Aloísio Díaz Gomide, que era el cónsul general de Brasil en Uruguay, esas presiones llegaron a manifestarse con el despliegue de tropas en la frontera con Uruguay. Por ejemplo, en Santana del Libramento, el ejército, el tercer ejército de Brasil, desplegó una compañía de paracaidistas, es decir, a 2 kilómetros de la frontera, ¿no? Y el propio embajador de Estados Unidos le comentó a Pacheco en determinado momento, en una reunión que tuvieron, que Estados Unidos no iba a poder hacer nada si Brasil decidía entrar a invadir, digamos, el territorio uruguayo. Una de las variantes que le comentaron a Pacheco en ese momento era que Brasil podía ocupar algunas localidades cerca de la frontera, pero, digamos, territorio adentro uruguayo, y desde ahí pedir el canje, digamos, la liberación de Díaz Gomide y la renuncia del presidente Pacheco. Lo cual significó un estado de conmoción muy importante, sobre todo en la frontera, ¿no? Porque la gente sabía que había, veía las tropas, los tanques, y obviamente el ejército de Brasil era muy poderoso en ese momento, ¿no?
Bueno, y volviendo al personaje de Dan Anthony Mitrione, que era de la CIA, eso no hay duda, ¿no?
No,
se tenía un cargo oficial dentro de la compañía.
No, hay muchas dudas. ¿Ah? Hay muchas dudas. Es decir, para empezar, la CIA en ningún momento ha reconocido, o el gobierno de Estados Unidos, que él fuera agente de la CIA. Yo una vez hace ya unos cuantos años hablé con un alto jerarca del KGB, del ex KGB soviético, un viejo general retirado ya, por supuesto, quien me dijo una frase que a mí me quedó grabado. Y dijo: a nosotros nunca nos importó quién le pagaba el sueldo a ese hijo de puta. Es decir, que él lo tomaba como un asunto administrativo, si era de la CIA, si era del FBI, a qué repartición del gobierno pertenecía Mitrione. Pero lo cierto es que la pertenencia de Mitrione al cuerpo, a la CIA formalmente, siempre fue puesta en duda. Incluso en el año 1978, es decir, 8 años después de su asesinato, aparece un libro en Cuba, en La Habana, publicado por un ex agente de la CIA, que en realidad era un infiltrado de los servicios de inteligencia de la Revolución Cubana en la CIA, que estuvo en Montevideo viviendo en
Evia,
aquella época.
Evia,
con Puyuela. Quien él asegura que Mitrione era de la CIA, porque él también era de la CIA. Pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué se tardó 8 años en aparecer ese testimonio y no apareció antes? Yo en todos lados en los que he investigado, todo el mundo da por sentado que Mitrione era de la CIA. Sin embargo, los investigadores más serios dejan en claro que no hay ninguna prueba material de que Mitrione perteneciera a la CIA, lo cual no significa nada, porque lo cierto es que la oficina en la cual él trabajaba, la AID, que era una organización, digamos,
de asistencia para el desarrollo.
De asistencia, que en realidad fue un invento de Eisenhower para penetrar, digamos, con sus aparatos políticos en América Latina. En América Latina y en otras partes del mundo. Lo cierto es que todos señalaban que algunos organismos de la AID, como por ejemplo la Oficina de Seguridad Pública, que era donde trabajaba Mitrione, era una fachada de la CIA. Eso lo dice el propio director del FBI en esa época, aquel famosísimo personaje que digamos, tenía en la manga todos los secretos de todos los gobernantes de Estados Unidos. Él se negó a apoyar esa iniciativa porque dijo, él era el director del FBI, dijo que en realidad la Oficina de Seguridad Pública era una pantalla de la CIA. Pero bueno, son versiones, ¿verdad? Son versiones de,
claro,
de mucho,
claro,
peso, pero versiones.
Pero digamos, Dan Mitrione, ¿a qué se dedicaba en su vida?
Bueno, Dan Mitrione fue un policía de Richmond, que es un sigue siendo un pequeño pueblo en Indiana, es decir, es como acá fuera Cerro Chato, digamos, ¿no? Para que se tenga una idea, un pequeño pueblo. Era el policía de allí, el sheriff de allí, el jefe de policía del lugar, ni siquiera del condado, sino del pueblo. Fue reclutado por la Oficina de Seguridad Pública y se dedicó durante varios años a entrenar policías en dos lugares, básicamente, en Brasil y después en Uruguay. Sus clases y sus actividades iban desde lo más burocrático y administrativo, como por ejemplo llenar formularios sobre posibles candidatos a viajar a Estados Unidos entre la policía para recibir cursos de entrenamiento, hasta reformular los planes de comunicaciones que tenían las policías de los distintos lugares. Eso lo hizo en Belo Horizonte y lo hizo también en el Uruguay. Tenía una oficina en la Jefatura de Policía, de hecho, de Montevideo. Tenía un amplio conocimiento de las comunicaciones policiales, de la red de comunicaciones de Montevideo del interior. Es más, esa red de comunicaciones él se la revela a los tupamaros cuando está encarcelado, cuando está preso, digamos, cuando lo tienen secuestrado. Sí, les cuenta, en uno de los interrogatorios, él les cuenta en cómo era esa red de comunicaciones. Esa es la, digamos, lo visible de lo que hacía Mitre. Después hay especulaciones, por ejemplo las de Evia en su libro Pasaporte 11.333, en la que cuenta que Mitrione tenía una casa en Malvín o en Punta Gorda, ahí en la frontera, que tenía un sótano que estaba insonorizado y que ahí torturaban gente. Y que él daba clases de
tortura. Como que él habría venido a asesorar en interrogatorios y tortura.
Exactamente. Esa versión fue refrendada, en principio, y ahora voy a explicar por qué digo en principio, por Alejandro Otero. El que era el director, nada menos que había sido el director de inteligencia de la policía antes del episodio. Pero después Alejandro Otero, por alguna razón, a los pocos días se desdijo. Dijo que en realidad él no había dicho eso y que los periodistas que lo habían entrevistado, que eran unos periodistas brasileños, habían entendido mal por problemas de traducción, de lenguaje.
Él tenía muchos problemas con los norteamericanos.
Sí, sí, de hecho él Otero atribuía su desplazamiento en los servicios de inteligencia de la policía uruguaya, lo atribuía a los norteamericanos y también a Mitrione, ¿no? Como que él de alguna manera contribuyó a poner a Castiglioni en lugar de en su lugar.
Yo recuerdo en investigaciones que gente de muy alto nivel del gobierno Pacheco a mí me reconoció que era así, que ellos se habían enterado teóricamente después de que realmente el tipo estaba haciendo este asesoramiento. El libro, Mauricio, que transcurre por un momento en África, que tiene muchos componentes, no puedo contarlo
todo. Hay historias que se cruzan allí.
Pues no sería bueno contarlo todo, sino al final no, claro. Pero hay una cosa muy impactante que es un plan para asesinar a Pacheco, si no me equivoco.
Bueno, depende. Impactante no sé, porque en realidad la CIA tenía y tiene todavía servicios clandestinos dentro de la propia CIA, es decir, servicios que funcionan paralelamente, que han cometido numerosos asesinatos y magnicidios.
Bueno, se habla de Kennedy en adelante, pero me refiero a impactante porque yo, por lo menos para los uruguayos, creo que es algo bastante nuevo que estaba planificado ese asesinato.
Bueno, no sé si estaba planificado. La novela se plantea que, y repito, a todos los efectos es una novela, lo quiero dejar en claro para que no haya
una novela
ninguna
después, desbordada de ninguna, realidad.
Ninguna citación judicial. En la novela se plantea que fue un plan que se genera sobre la marcha, ¿verdad? A partir de una situación en la cual la CIA llega, o determinados analistas de la CIA llegan a la conclusión de que el gran obstáculo para resolver la situación en ese momento es Pacheco. Y que no es demasiado complejo hacer un atentado, digamos, de falsa bandera, atribuirle la muerte de Pacheco a los tupamaros, cargárselas y sacarse un problema encima, ¿no? Creo que eso ni el propio Pacheco lo valoraba en su justa dimensión. Él tenía la convicción de que, en el fondo, los norteamericanos, pese a que tiraban de la piola, iban a apoyar siempre la conducción, digamos, de la crisis por parte de él, ¿no?
Claro. Fernando, ¿por qué falla ese acuerdo que estuvo a punto de culminar positivamente para que más de un centenar de tupamaros se fueran hacia Argelia y fueran liberados los secuestrados.
Es una de las grandes preguntas. Los tupamaros dijeron públicamente, en comunicados publicados poco después de la muerte de Mitrione, que en realidad había habido por parte del gobierno una especie de regateo, de pichuleo, digamos, y que el acuerdo naufraga por eso, ¿verdad? Yo creo que naufraga por varias causas. Primero, porque la dirección de los tupamaros cae presa en medio de las negociaciones. Es decir, yo cuento en el libro, si la dirección de los tupamaros, es decir, Sendic, Candán, todos los que integraban la dirección en ese momento, que se iban a reunir el viernes ese, previo a la muerte de Mitrione muere un domingo de noche, se iban a reunir justamente para analizar qué pasos seguir, qué pasos dar. Si ellos no hubieran caído presos, la situación de Pacheco era muy comprometida. Pero después de la caída de esa dirección, aparece una dirección suplente que estaba ya predesignada, que se reúne para hacer lo mismo, para decidir qué hacer, y también cae presa. Muchos han atribuido esas dos caídas de las dos direcciones del MLN a una delación, digamos, ¿no? A una traición de alguien muy importante que sabía quiénes eran y dónde podían reunirse y qué iban a hacer, qué pasos iban a hacer. No hay ninguna prueba de ello. Pero lo cierto es que los que podían seguir adelante con la negociación de manera más o menos fluida
fueron cayendo todos.
En un plazo de 30 horas.
Es decir, que los que quedaron al frente de la situación eran tercera línea.
En realidad eran los jefes, los comandos de la columna de los tupamaros que tenían en la responsabilidad de custodiar a Mitrione. Ellos fueron los que se quedaron con la orden, con la sentencia, digamos, entre comillas, y sin contactos posibles para analizar la situación, ¿no? con sus, digamos, con las estructuras superiores. Entonces, lo que hubo fue, sí, algunas reuniones, consultas, ruedas de reflexión.
Muchachos de 19, 23 años. Fue uno de los grandes problemas que tuvo el MLN en su momento. Iban creciendo las direcciones, claro. Y el MLN quedaba cada vez en manos más inexpertas, ¿no?
Bueno, hay un caso de una reunión que se hace el sábado, previo a la muerte de Mitrione, en la cual se reúnen algunos dirigentes que no estaban presos. Uno de ellos, que yo sé quién es, pero no lo menciono ahí, no lo voy a mencionar, lo que plantea es que había que matar a los tres secuestrados, porque en ese momento ya estaba secuestrado también Claude Fly, que era un viejo agrónomo que estaba trabajando en el Ministerio de Ganadería, sí, allí en Garzón, y se lo llevaron. Y lo que planteó este dirigente fue: hay que matarlos a los tres y dejarse de pavada. No fue la posición que primó, pero lo que se refleja allí es que había una situación de gran confusión, de gran desconcierto y de gran desconexión, ¿verdad? Producto también del propio espíritu compartimentado y clandestino que tenía la organización. Entonces, los contactos no fluían, y al no fluir, las orientaciones políticas más generales y más... Fernández Guido fue de los pocos que habló con toda claridad después de eso, y dijo, es un disparate, un error. Nunca había que haber puesto un plazo para negociar y habría que haber seguido negociando. Pero bueno, la negociación se frustra porque pasan todas esas cosas y además el MLN cumple al pie de la letra con lo que ha hecho y lo ejecuta, ¿no?
Claro. ¿Cómo fueron esas horas de esos integrantes de la organización hasta el momento que lo ejecutan? Desde que quedan de alguna manera desconectados con la dirección anterior, esas horas que viven hasta que dicen, bueno, hay que proceder.
Bueno, hay una reunión en medio de ese, es decir, la dirección suplente es detenida el sábado de noche. Y el domingo al mediodía hay una reunión del comando de la columna que deciden que hay que cumplir con la sentencia. Se designa un grupo de acción, un grupo de tres militantes, que son los que van y ejecutan a Mitrione.
Previamente, yo no sé si lo leí mal, previamente hubo una negativa de otros del MLN a...
Los que lo tenían detenido. Es decir,
Mitrione estaba... Estaban custodiando la cárcel del pueblo y se negaron a matarlo.
Mitrione estaba en una casa que está en la avenida, en Larrañaga y El Cairo.
No la cárcel del pueblo más conocida.
No, no. Estaba en la casa de un... En una casa legal, digamos, de un señor que era enfermero del Hospital de Clínicas en aquella época. Y había tres custodios, básicamente, que se turnaban para controlar, digamos, a ese hombre, a Mitrione. El sábado por la mañana hay una reunión en esa casa y se plantea la posibilidad de que, bueno, si hay que cumplir con la sentencia, si ellos estaban dispuestos a llevarla a cabo, y los tres se negaron por distintas razones, con distintos argumentos, pero lo cierto es que se negaron a participar en la ejecución, ¿verdad?
¿Él dónde estaba en el momento en que lo trasladan hacia el lugar de la ejecución? ¿Cómo fue la escena esa
previa? Bueno, él estaba en la cárcel del pueblo, digamos, sí, que era una habitación dentro de la cual se había montado una especie de carpa, de tienda de campaña, una carpa. Le inyectan una benzodiazepina en vena, lo duermen y lo bajan. El apartamento tenía una escalera, lo bajan por la escalera sentado en una silla entre dos, lo suben a un vehículo, lo trasladan 5 o 6 cuadras, lo pasan al vehículo en el que finalmente se consuma la ejecución, van un poco, digamos, hacia una zona un poco más oscura, y desde ahí mismo, dentro del vehículo, le disparan, ¿no? Le pegan 3 tiros.
Cuando lo duermen, tú decís, bueno, quizá fue un acto de piedad. Sí. Fue el único acto de piedad en medio de todo eso. Dormirlo, por lo menos.
Sí, a ver, yo lo que reivindico y quiero dejar en claro que este libro es una novela. Es decir, también hay mucho del autor, ¿no? Yo no puedo saber si fue un acto de piedad, fue una decisión política, fue una medida de seguridad. Claro. A veces uno se queda con la interpretación menos complicada o más buena, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que a él lo duermen con una inyección en vena y después lo ejecutan, ¿no?
Tú hablabas de la, digamos, una postura crítica que tuvo Fernández Huidobro, si no mal no interpreté. ¿Cómo fue, casi triple la pregunta, cómo fue tomada por la gente del MLN en aquel momento, los que no participaron, esta decisión? ¿Cómo quedaron los ejecutores de la cosa? ¿Y cómo lo ves vos tantos años después, que en algún momento también pasaste por allí del MLN y estuviste años investigando? Porque te llevó 2 años escribirlo, pero estuviste años, sí, investigando, ¿no? Sí. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo quedó la gente? Vos pudiste hablar con uno, lo que lo ejecutaron. ¿Cómo lo vio el MLN? ¿Cómo lo viste tú desde hoy?
Bueno, a ver, yo creo que no hay... Digo, es una gran frivolidad o una gran liviandad evaluar episodios del pasado 50 años después, ¿no? Como si uno estuviera en el presente. Yo en aquel momento era un chiquilín, tenía 17 años. No tenía ninguna vinculación, por cierto, con el MLN. Pero yo lo cuento en otro libro mío, yo apoyé, en aquel momento me pareció muy correcto la ejecución de Mitrione, porque estaba convencido de que al imperialismo había que sacarlo a los balazos.
Eras un adolescente.
Claro.
Después sí estuviste en militancia, pero nada que ver.
Pero yo, a ver, yo creo que el caso de Mitrione es muy interesante, la ejecución de Mitrione es muy importante, porque yo creo que implica un quiebre. Tal vez es la bisagra en la que el MLN se convierte en otra cosa de lo que era antes.
Adiós, Robin Hood.
Sí, esa especie de guerrilla de guante blanco, ¿verdad? Que yo he leído, por ejemplo, cartas personales de alumnos del DOPS brasileño, de la policía secreta brasileña, que eran torturadores en serio, que hablando de los tupamaros, en aquel momento, en el año 68, 69, decía, no, ellos son inofensivos, ellos hacen propaganda, quieren quedar bien, pero no se preocupan por tomar el poder. Es decir, había una visión internacional, incluso en Europa, en Estados Unidos, de que los tupamaros eran una organización gallarda, por decirlo de alguna manera. Y esa imagen de gallardía se desmorona rápidamente a partir del episodio de Mitrione, que fue un error de cálculo político monumental, ¿no? Que yo creo que afectó, porque si bien se pudo tomar como una victoria, terminó siendo conduciéndolos o conduciéndonos, porque esto no es una crítica, es más que nada una autocrítica, de cabeza a la derrota. La derrota se genera a partir de una serie de comportamientos también, además de otras cosas, de comportamientos en los que se actuó totalmente de espalda a la realidad, ¿verdad? Y este fue uno de esos casos en el cual el sentimiento general de la población y de mucho, y de la izquierda, y ni que hablar, y de muchos militantes del propio MLN, no era el que recogían. Esa especie de consulta de que a Mitrione había que ejecutarlo, fue una consulta hecha de un grupo de militantes, todos ellos muy vinculados a las acciones armadas, ¿verdad? Todos ellos muy, muy fogosos y muy, digamos, muy fierreros, como se decía en aquella época. Pero había mucha gente que lo veía como una cosa insólita, ¿no? Que no se debía hacer. Y bueno, esta decisión y esta ejecución, yo creo que implicó un quiebre histórico que se empezó a arrastrar y terminó en lo que terminó.
Mauricio, no tenemos casi más tiempo. ¿Te queda alguna por ahí?
Nos queda un montón. Por lo menos darle la oportunidad a Fernando. Yo el libro lo estoy terminando de leer, sé cuál es la respuesta, pero no va a faltar, porque viste que mucha gente habla de los libros sin leerlos.
Sí, y bueno,
no va a faltar quien diga: Fernando Butazón escribió un libro a favor de Dan Mitrione. No va a faltar, No, alguno que no haya leído. No tiene nada que ver con el libro.
No es eso. En realidad es una recopilación, una crónica, una historia contada de la manera más, digamos, minuciosa posible.
Una investigación.
Claro, yo no juzgo. Creo que hay dos elementos que a mí siempre me han atraído mucho, que es la realidad por un lado y la verdad por otro. Creo que la verdad a veces, no siempre, puede penetrar en los hechos reales y los ilumina de una manera distinta. Mi intención fue penetrar con la verdad que conozco en esa realidad que se tiene. Mitrione, sin duda, que fue un funcionario norteamericano infiltrado en los servicios de seguridad uruguaya. Ahora, yo pregunto, aunque Mitrione lo fuera, aunque Mitrione fuera un agente de la CIA, aunque Mitrione fuera un experto en tortura, ¿estamos de acuerdo con que había que ejecutarlo? A mí me gustaría que, no me cabe duda que alguna gente dirá que sí. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Claro, no es lo mismo analizarlo hoy que analizarlo hace medio siglo, pero me parece que es un tema que debe ser puesto arriba de la mesa, y al pan pan y al vino vino. ¿Sabes qué? Al pan pan y al vino vino. Yo creo que acá no hay defensa de nadie, ni de Mitrione, ni de los Tupamaros, ni de Pacheco. Hay una historia que se cuenta, y si alguien tiene otra versión de esa historia, que la cuente, bienvenida. Yo no voy a polemizar acerca de esas cosas, porque me parece que cada uno, lo que yo tenía para decir ya lo dije en el libro, y lo que no puse en el libro no lo voy a decir fuera del libro, porque si no lo hubiera puesto. Yo tengo muchísimos datos que no los escribí, no los puse en el libro. Por piedad, tal vez, como vos me decías, por piedad, no sé, por prurito, pero no voy a polemizar sobre eso. El libro está escrito, y los que quieran conocer una versión de esa historia, lo pueden leer.
Te hice calentar por adelantado.
No, vos no.
Entiendo perfecto. Es que cabal la respuesta, claro. porque existe.
Claro.
Tal cual.
Muy bien, Fernando Butazzoni, bueno, una historia americana, la historia con muchos detalles desconocidos del secuestro y asesinato de Dan Anthony Mitrione por los Tupamaros, ediciones Alfaguara, recién salidito, todavía está calentito acá arriba de la mesa. Se puso a la venta ayer. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte. No la necesitas, pero siempre bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Venimos enseguida.